Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hoy tenemos un programa bastante especial en el marco de los 50 años de que cumple la película La Matanza en Texas de Toby Hooper. Vamos a hablar un poco de su contenido, vamos a hablar un poco de su simbología, vamos a hablar un poco del director, haciendo hincapié en condiciones sociológicas, políticas, económicas, filosóficas que nos permitan comprender no solamente el impacto audiovisual de lo que tiene esta película en relación a todo lo que posteriormente conoceríamos como el cine slasher, sino también a las condiciones sociopolíticas en las cuales el director Toby Hooper se vio, entre comillas, obligado a hacer una película de estas. Entonces, partiendo de esto y entendiendo la importancia de Masacre en Texas en todo lo que tiene que ver con el escenario fílmico de las películas del subgénero de slasher, hablemos un poco de Edge. Entonces, es una película de cine independiente, básicamente, que costó más o menos $140,000, un presupuesto ínfimo que le posibilitó una ganancia de $30 millones a su director, pues por el impacto que dio en ella. Es una película que está ambientada en Texas, básicamente, y que trata de ciertas condiciones bastante interesantes de lo que se entiende por todo lo que tiene que ver el sur de Estados Unidos, ese sur blanco empobrecido que nos permite a nosotros dar un marco bastante interesante de lo que es. Trata de un grupo de jóvenes que van en una vagoneta para ir a visitar la tumba de sus abuelos, la que supuestamente, por todo lo que está pasando en las noticias, fue robada, fue violentada por un grupo de personas que no se sabe quiénes son. Y en el camino es atrapada por una familia de caníbales, entre ellas está Leatherface, que es básicamente el principal enemigo, o el antagonista, el que se convierte básicamente en el que los persigue, y ellos con una motosierra trata de asesinarlos totalmente. Ese es el marco más o menos en el cual se presenta la película. Es una película que no utiliza el gore como una parte o un discurso directamente proporcional a lo que pretende narrar, como si lo harían posteriormente películas como el mismo Viernes 13, con toda la excentricidad del uso de la sangre. Esta, a diferencia de este tipo de películas como el mismo Pesadillas en la calle Elm Street, esta de Freddy Krueger, no usa la sangre. Hay una especie de, llamémoslo, de discurso más que todo de terror psicológico, que posteriormente también lo utilizarían en Halloween, que también es una película que no tiene exceso de sangre, no hay sangre en las películas, pero que eso impacta más por lo que no está narrado, por lo que no está contado. Entonces, esos son unos impactos bastante interesantes que nos entiende o nos mete en todo lo que tiene que ver con La Matanza en Texas. Hay una especie de precedentes a la película que inspiró a Toby Hooper en el 74. Una, como ya le hemos mencionado en alguna vez, tiene que ver con Hitchcock, sobre todo lo que tiene que ver con Psicosis, esta película bastante interesante de Hitchcock, y también un asesino real de los años 50 que se llama Ed Gein, que solía frecuentar los cementerios, desenterrar los cadáveres de las mujeres, y con estos cuerpos lo que hacía es arrancar la piel para poder forrar los diferentes utensilios de su casa, muebles, platos, la cama, en fin, una gran cantidad de cosas. Este elemento le sirvió de inspiración a Toby Hooper, que vemos en la película como Leatherface, utiliza una máscara que es de piel humana para poder tratar de esconder su rostro, que es deforme, y que con ello comienza a dar los primeros pasos del género slasher, que posteriormente lo veríamos sobre todo desde Halloween, esta película de John Carpenter en el 78, que ya Michael Myers utiliza una máscara que es silenciosa y utiliza también un cuchillo, que son elementos primordiales también en toda la que es la simbología del género slasher. Entonces, Toby Hooper utiliza esta película de Hitchcock, Psicosis, y también se basa en este asesino Ed Gein. Pero también hay una película de Wes Craven del 72 que se llama La Última Casa de la Izquierda, que también sirve de inspiración para lo que haría posteriormente Toby Hooper, este director norteamericano que también lo conoceríamos posteriormente en el 84 por la película Poltergeist, que fue muy famosa en su momento y que tuvo la producción de Steven Spielberg. Bueno, entonces este es el escenario en el cual se desenvuelve la película, ya lo dijimos, está ambientada en todo lo que tiene que ver con la Norteamérica rural, que nos recuerda mucho la película de Ty West, que posteriormente veríamos ya en el 2022, todo lo que tiene que ver con X y cómo se ambienta también en los 70, y es una especie de homenaje que hace Ty West a todo lo que tiene que ver con el cine hecho por Toby Hooper, especialmente con la matanza en Texas. Entonces, hablando un poquito, ya estábamos hablando que el enemigo, el personaje antagónico principal es un asesino que está forrado, digamos, su cuerpo, su cara por una máscara de cuero, por eso se llama Leatherface, y que tiene problemas mentales. Es un hombre gigante que nos permite a nosotros entender y hacer una dinámica o hacer una especie de análisis simbólico de lo que plantea la pregunta. Entonces, desde el punto de vista filosófico, la película básicamente plantea preguntas sumamente inquietantes sobre la naturaleza del mal y la deshumanización. Leatherface, el personaje que hablábamos con su máscara hecha de piel humana, representa una figura que desafía cualquier comprensión, no solamente de identidad, sino también de moralidad. Aquí pueden surgir varias preguntas alrededor de ello. ¿Qué ocurre cuando los límites, por ejemplo, frente a lo que simboliza Leatherface, esos límites de lo humano y lo monstruoso se difuminan? Es una situación bastante interesante que podemos nosotros apreciar o tratar de analizar en todo lo que tiene que ver. En el orden entonces de lo antropológico, también podemos ver o hacer unas discusiones bastante interesantes. Por ejemplo, la película puede ser vista como una especie de reflejo de la ansiedad social de los años 70 en Estados Unidos. Recordemos que los 70 fue un periodo bastante conflictivo en Estados Unidos, donde todavía está esa prolongada guerra de Vietnam, estaba la crisis del petróleo, estaba los altos índices de violencia en Estados Unidos, una especie de desencanto con el gobierno cuando a Nixon se descubre toda la corrupción, es el Gatorade que lo conocerían posteriormente, y hay una especie, llamémoslo, de desmoronamiento de la estructura familiar norteamericana tradicional. Por eso esta representación de una familia caníbal, sobre todo con un patriarca como es el abuelo, que en toda la extensión simbólica representa ese sujeto que cuestiona a la familia a través de la carne, del consumo de carne humana. En este sentido, pues en este desmoronamiento de la estructura familiar tradicional norteamericana, la familia de Leatherface puede interpretarse como una representación distorsionada de la familia nuclear que tendríamos nosotros en este momento, que esta familia nuclear está llevada a una especie de extrema locura y violencia. Entonces son puntos fundamentales que entendemos o que nos permiten a nosotros comprender lo que es antropológicamente la película, la intencionalidad simbólica de la película. También podemos darnos cuenta que la película aborda la violencia como fenómeno cultural. Ya estábamos hablando anteriormente que está situada en los mediados de los años 70, en 1974, donde ya habían aparecido las primeras oleadas de todo lo que conoceríamos como los asesinos en serie, Ted Bundy, ya había pasado todo lo de la familia, esta secta liderada por Charles Manson, que había asesinado a un gran número de personas, esta, entre ellas a la esposa de Roman Polanski, Ted Polanski, y que mostraba la, llamémoslo el desmoronamiento, sigamos con el concepto de la, el tejido social que se había dado en Estados Unidos. Los 70 fue, y comienzos de los 80, un periodo bastante particular en Estados Unidos por el alto índice de aparición de asesinos en serie, que posibilitó la mitificación del mal como escenario de purga social en este escenario. Bastante cruento lo que se había narrado, y que estos directores, como el mismo Wes Craven con Pesadilla en la calle del Stream, como Toby Hooper con esta película y posteriormente con otras, hace también una adaptación en los 70 de una novela de Stephen King, y también varios directores como Cunningham con Viernes 13 tratan de representar a través del uso del mar por parte de un asesino con máscara lo que es la sociedad, lo que es o representa la sociedad norteamericana en ese momento. Este es el escenario que nos permite a nosotros comprender el impacto social, el impacto antropológico, filosófico y sociológico que tiene la película de Toby Hooper, no solamente para marcarla dentro de un momento histórico como el 270, sino para entender que esta película, 50 años después, sigue siendo muy vigente y haciendo una lectura muy precisa de lo que es básicamente la sociedad. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando un poco entonces de ciertos contextos políticos, económicos, sociales que permiten comprender lo que es y el impacto visual de lo que es la matanza en Texas de Toby Hooper, y no solamente entenderla como una película en el sentido clásico que es predecesora de lo que posteriormente entenderíamos como el subgénero slasher, sino que permite hacer una lectura de lo que es la Norteamérica, el mundo de los años 70, pero también comprender lo que es actualidad, la actualidad. Hablábamos también un poco que trata de un grupo de jóvenes que van por las carreteras hacia Texas y que es atacada por una familia caníbal, entre ellas Leatherface, que es este gigante deforme con una máscara de cuero que los persigue y los asesina uno a uno para poder posteriormente con su familia devorar su carne. Entonces aquí vamos viendo cómo los jóvenes se van convirtiendo en víctimas de la brutalidad de esta familia, que podríamos hacer un análisis como una crítica a la cultura de consumo y al hedonismo de la época. Ya en los 70 ya habíamos conocido el libro del 68 que había publicado Baudrillard, que es La Sociedad de Consumo, y que había muchas críticas a lo que era el capitalismo en su tercera fase y en todo lo que tiene que ver con el capitalismo postindustrial y esa crítica que se llevaba arduamente a lo del consumo, a la manera en que consumimos nosotros como ciudadanos del mundo, pero que posteriormente, ya entrado los 2000, se pasaría ya no solamente a hacer una crítica al consumo, sino también a los modelos de producción, a la producción capitalista en búsqueda de una desaceleración económica, que también es un punto fundamental y que posteriormente lo vamos a trabajar en otro programa. bastante preciso para hablar de esto. Entonces, ya vemos que esta película representa, recordemos también que es el periodo del surgimiento llamémoslo, del discurso pacifista en nombre de todo el movimiento hippie, en la búsqueda de controlar o de estar en contra del Vietnam, esa guerra prolongada, y utilizar la paz como forma o como discurso de no violencia. Entonces, no es gratuito que sean jóvenes atacados por esta manera en que se estaba dando. Hablemos un poquito de este director, de Toby Hooper, que es bastante interesante, que aparte de ser el director, pues escribe y produce la película, que ya dijimos, tiene muy bajo presupuesto, tiene 130, 140 mil dólares, que es ínfimo, tiene y contrata actores y actrices que son desconocidos, y utiliza una serie de artilugios audiovisuales. No utilizo sangre, como lo dijimos, no hay un discurso gore, no solamente por las intenciones psicológicas que pretende, sino que también la utilización de sangre hubiera encarecido el presupuesto y hubiese sido imposible grabarla. Fue difícil de la película de circular, no había ninguna productora que se quisiera hacer cargo de la distribución de la misma por temor a toda la censura que pueda hacer, pero posteriormente con las diferentes exhibiciones que se dieron, sobre todo en universidades, se vio el impacto que podía tener. Aquí también se da los primeros pasos de lo que tiene que ver con la chica final, que es uno de los personajes clásicos de las películas de cine slasher, y que posteriormente la veríamos en las películas, sobre todo como Halloween o el mismo Viernes 13. Entonces son elementos fundamentales. Entonces Toby Hooper también cuenta y dice que tiene una anécdota bastante interesante para decir el por qué utiliza la motosierra como el elemento utilizado por Leatherface para asesinar a sus presas, a los jóvenes. Y él dice que en algún momento, en una Navidad del 72, estando en un centro comercial ataviado de gente consumista y ávida de conseguir productos, se imaginó que tuviese en sus manos una motosierra e ir abriendo ese camino, paso, para poder salir de ese mar de personas que le imposibilitaba hacer o llegar donde tenía que llegar, que es su familia. Entonces, son elementos que le permiten al espectador comprender el porqué, la manera en que se ve esta película, el porqué, es el impacto que puede hacer. Otra cosa bastante interesante que quiero que tengamos en cuenta de la película de Toby Hooper es la atmósfera de tensión y horror que ha influenciado a generaciones de cineastas. Si bien dijimos que Toby Hooper toma a Wes Craven en su película La Última Casa de la Izquierda, también toma a Hitchcock en Psicosis, también ha posibilitado que otros directores de gran renombre tomaran ciertos elementos que ya hizo Toby Hooper con esta película de bajo presupuesto y permearan sus propios discursos. Vemos, por ejemplo, el resplandor de Kubrick y los excéntricos Tenenbaum de Wes Anderson, que utilizan o toman prestado elementos de la narrativa visual de Hooper. Esto demuestra el impacto que tiene o la intencionalidad que tiene Hooper al transitar el terror como forma también de una especie de narración cruenta y psicológica del mismo. Son los primeros pasos de lo que posteriormente nosotros conoceríamos como el terror psicológico. A lo largo de la historia, la masacre en Texas ha sido, digamos, el impacto de la película de la masacre en Texas, o la matanza en Texas, como también se la ha generado, ha tenido un gran impacto. Digamos que ha generado debates sobre la representación de la violencia en el cine y el efecto en las audiencias. Recordemos también que esto fue lo mismo que pasó en el 73 con la película El Exorcista, que también genera una serie de situaciones en los cines. Fue la primera película de que se piensa que fue viralizada, no por redes sociales o el internet, que no existía en ese entonces, sino por el voz a voz y por la circulación de octavillas de papeles, que permitió generar una gran conmoción en la audiencia y le permitió que generara el impacto que posteriormente tendría la película, estas dos películas. Digamos que aparte de eso, ya lo hemos mencionado, esta película de La Matanza en Texas ha inspirado a numerosos subgéneros de terror. Ya dijimos, desde el horror psicológico hasta las películas de slasher, que tienen bastante elementos que nutren de esta película también. A la inversa, aunque no es el enemigo que ataca la casa, sino que son los personajes inocentes que entran en la casa, estos elementos luego se retrotraen en lo que llamaríamos nosotros las películas de Home Invaders, que ya se ha visto también en películas que, graciosamente, es un género, un subgénero de terror, pero que muy bien lo toma Mi Pobre Angelito, aunque con comedia, todo lo que tiene que ver con el género de Home Invaders. Entonces, hay cosas bastante interesantes de entender de la película. Uno, como ya lo dijimos, el bajo presupuesto que posibilita que el director utilice una serie de elementos para poderlo hacer. Y dos, todo lo que tiene que ver con la circulación de lo mismo. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a nuestra última franja del programa. Vamos cerrando las ideas, vamos entendiendo entonces el impacto que hablábamos nosotros de esta película del 74 que sigue resonando en nuestra cultura actual. Es una película de culto, como muchas otras que se hicieron en los 70. Es una película que en primera instancia podría parecer una película de horror de casi, es como lo llamamos, 50 años, pero que la realidad es que su temática sobre la violencia, la deshumanización y la alienación sigue siendo pertinente en las lecturas que hacemos de la contemporaneidad, sobre todo en un mundo donde los actos de violencia y la, llamemos la brutalidad, parecen ser o estar en aumento. Miren que hay unos análisis que se han hecho en relación a la película, digamos que es, ya mencionamos en el sur de Texas, una Texas empobrecida, que también lo toma, retoma Ty West en X y en toda la trilogía que posteriormente haría él, y que menciona que es una crítica sobre todo a todo lo que tiene que ver con el consumo de carne de los animales. Algunos dicen que esta familia de caníbales que no comen carne de otros animales, lo que hacen es devorar la carne humana porque es una especie de adalides de todo lo que tiene que ver con la especie o los animales que han sido perseguidos por nuestra especie. Entonces hay unas bastante interesantes lecturas que hacen alrededor de ellas, pero grosso modo podríamos decir que es básicamente una especie de espejo donde se ve la deshumanización y alienación de la sociedad. Llamemos que un aspecto crucial de su actualidad, de la actualidad epocal de que tiene todavía la película, que si bien tiene 50 años, es la representación de la violencia. En los últimos años ya hemos visto un auge del consumo de contenido violento, donde directores como el mismo Tarantino, con toda su seguidilla de películas bastante interesantes, dice que él lo que pretende a través de sus películas es hacer o mostrar violencia gratuita para que la gente trate de consumir estos productos y lo sublime, la violencia, el horror, el conflicto, y no lo haga en su vida social. Es bastante interesante. Ya lo mencionamos también que en el contexto sociopolítico actual resuena también esta película con el mensaje todavía que está vigente y que dio como pie a que otras películas como El Resplandor de Kubrick se salieran a luz. Pero mire que también hay un dato bastante interesante, y es que muchas películas actuales de terror y thrillers, por ejemplo Hereditary y Midsommar, Ari Aster toman inspiración de sus enfoques en el horror psicológico y la construcción de atmósferas inquietantes, que es uno de los elementos bastante interesantes en la película, que se muestra que la influencia de Cooper se puede ver o se puede palpar en cómo los actuales o los cineastas contemporáneos abordan la violencia y el sufrimiento humano más allá de la mera sangre explícita o el cine gore, que posteriormente lo veíamos, que es un subgénero bastante también interesante y que demuestra que se puede hacer terror sin necesidad de la sangre, sin la necesidad de la representación, llamémoslo, de lo explícito de la sangre. Hay, digamos, una renovación en los últimos años constante de los remakes o las secuelas de las películas que parten de todo lo que tiene que ver con el universo de La Matanza en Texas. Digamos que en los últimos años ha habido, llamémoslo, esa reimaginación o reingeniería de La Masacre en Texas, lo que demuestra que esta historia sigue capturando la, llamemos, la imaginación del público. Estas nuevas versiones, por ejemplo, la que lanzó Netflix en el 2022, que ya no es una juventud donde está enmarcada en el hipismo, en la crítica al consumo, sino que es una juventud interconectada por las redes sociales, con exceso de consumo, donde Leatherface se muestra como ya no ese sujeto perverso que elimina brutalmente a la juventud, sino que te trata de depurar, llamémoslo también un análisis simbólico de la película, de todo lo que se ha vuelto esta juventud en relación a esto. Entonces vemos cómo la película se reactualiza, el discurso se reactualiza y puede generar bastantes críticas a las, al establecimiento, a lo que conocemos como actualidad. Sigue muy vigente la familia como tal, que representa nuclearmente el mal en la misma. Como lo dijimos, es un grupo de caníbales que viven aislados en una granja abandonada, donde Leatherface es el punto central, son elementos. Y que esta película también, como lo dijimos, es una especie de antesala a lo que posteriormente conoceríamos nosotros como el género slasher, que también ya lo hemos mencionado anteriormente. A nivel del impacto que tenemos de la película, ya dijimos que la película no solamente se convirtió en, o se convierte en, una especie de cine de clásico de culto, sino que también ayudó a definir lo que posteriormente se coronaría como el cine de terror, sobre todo el slasher. Y su influencia se sienta en las innumerables películas de terror que se han seguido y han generado debates sobre la representación de la violencia en los medios. Hay puntos que ya quiero ir cerrando que son interesantes en todo lo que tiene que ver con características propias de esta película y que son mudan posteriormente en las películas del cine slasher. Uno, el asesino en serie. Ya estábamos mencionando que en esta película es Leatherface, el asesino en serie en las películas, que suele ser un personaje psicópata y despiadado que aterroriza. Lo bastante interesante es que este tipo de películas siempre aterroriza a los jóvenes y a las jóvenes, y sobre todo cuando hacen una especie de acto amoral a la sociedad. El asesino en serie en estas películas es una especie de sancionador social que asesina porque un joven o una joven, digamos, hace o comete un acto deshonesto a la sociedad, por ejemplo, sexo fuera del contrato marital, exceso de alcohol, consumo de drogas. Entonces siempre estos jóvenes son atacados cuando tienen esa facilidad, llamémoslo entre comillas, de acceder a lo moral o lo que se pretendía o entendía como inmoral en la sociedad. También un elemento fundamental en este tipo de películas, y que lo vemos claramente en Matanza en Texas, es el arma característica, que puede ser la motosierra como la tiene Leatherface, hay cuchillo como lo tiene Michael Myers, el machete como lo tiene Jason Voorhees también en Viernes 13, o las uñas largas metálicas como la tiene Freddy en la calle de Elm Street. Son elementos característicos de todo lo que tiene que ver con esta serie de películas. Otro, las víctimas, y sobre todo son víctimas estereotipadas. Lo estábamos mencionando, estos personajes suele ser jóvenes, atractivos y con comportamientos que los hacen vulnerables, sexualidad desarraigada, consumo de drogas, alcoholismo. Y también un elemento fundamental que sienta esta película de Tobe Hooper es la aparición de lo que tiene que ver con la Final Girl, ya la estábamos hablando, que por lo general ya lo veríamos con lo que posteriormente se llamará la chica grito, que es sobre todo consolidada en lo que tiene que ver con Halloween, la película de John Carpenter, y que está protagonista con Tommy Lee Jones, esta actriz que habla y se convierte en lo que es básicamente la protagonista femenina que sobrevive al ataque de asesinos, y a menudo debido a su inteligencia y también por su cercanía y su capacidad de lucha. Entonces vemos cómo esta película crea y da los primeros elementos de todo este género que posteriormente se daría. Un elemento también que quiero que tengamos en cuenta aquí en esta película, en La Matanza en Texas, que posteriormente la veríamos en la demás, es la atmósfera de tensión. Ya dijimos que esta atmósfera de tensión, que carece de una ambientación adecuada por el bajo presupuesto, Tobe Hooper utilizó, por ejemplo, algunos cadáveres reales. Ya sabemos que los 70 y los 80 y gran parte de los 90 se caracterizaban no por esa asepsia social y moral que conocemos actualmente, sino que había una facilidad del acceso de lo políticamente incorrecto. Se utilizaron cadáveres reales, se utilizaron, por ejemplo, muchos cadáveres de animales, sobre todo de gallinas, de pollos y demás, que decoran la casa de la familia caníbal y que le da una tensión bastante interesante. Entonces, esa atmósfera de tensión se construye, o que se construye en la película de Tobe Hooper, es una atmósfera de suspenso y de terror que se basa sobre todo en los ángulos de la cámara y la iluminación, que lo hace perfectamente Tobe Hooper y que lo demostraría posteriormente en sus demás películas. A diferencia de lo que es sobre todo La Matanza en Texas y Halloween, el gore y la violencia explícita no es directamente proporcional a lo que se daría en lo que posteriormente conoceríamos con el cine de terror. Como lo quiero que quedemos, es un terror más sutil, es un terror psicológico que recuerda mucho a esa escena de Reservoir Dogs, donde Tarantino muestra cómo el asesino, el malo de la película, arranca la oreja de uno de los protagonistas sin necesidad de mostrar el acto como tal del arrancar la oreja. Lo innombrado o lenguaje no nombrado, que me parece que es bastante bien utilizado por Tarantino y en este caso por Tobe Hooper, que muy interesantemente genera esa tensión y ese terror y horror sin necesidad de utilizar sangre o violencia explícita, sino con toda la atmósfera que recrea. Pero bueno, así terminamos esta especie de homenaje de lo que es los 50 años de esta magnífica película de Tobe Hooper, esperándolos en el siguiente programa para que sigamos hablando de cuestiones interesantes en nuestro programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.